Bienvenido a la Palabra de Dios para hoy. La Palabra de Dios para hoy es el programa radial patrocinado por la Iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California, y que presenta el estudio bíblico del pastor Chuck Smith. El pastor Smith se encuentra enseñando a través del libro de Efesios, donde hemos estado aprendiendo acerca del lugar del creyente en Cristo. ¿Lo conoce usted? En esta ocasión continuaremos nuestra mirada a las bendiciones que tenemos en Jesús. Abramos nuestras Biblias en Efesios, capítulo 1, versículo 5, cuando el pastor Chuck Smith comienza el estudio de esta jornada.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, me alegró mucho y espero que Dios esté bendiciendo la vida de cada uno de ustedes. En esta parte del versículo 5 leemos: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. El plan de predestinación de Dios para nuestra vida. Mientras estudiábamos Romanos, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, señalábamos el hecho de que hemos sido adoptados como hijos de Dios. En realidad, Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Pero Dios ha predestinado que nosotros fuéramos adoptados hijos por Cristo Jesús. Como dice aquí, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y amigo oyente, esta es una frase que usted va a encontrar en repetidas ocasiones. Es una frase importante para comprenderla. El puro afecto de su voluntad. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, versículo 11, encontramos allí a los ancianos declarando que Dios es, como dice, tú eres digno de recibir gloria y honor, porque todas las cosas por ti fueron hechas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Vemos el puro afecto de su voluntad. Dios le ha escogido a usted, lo ha predestinado para que usted fuese su hijo, para tener él el gozo de ver esa deliberada obediencia a la voluntad de Dios. Él quiere que usted sea un hijo fiel, obediente, de manera que el Padre pueda estar feliz con usted. Si usted recuerda cuando en el libro de Job estudiábamos, allí Job es acusado delante de Dios. En el capítulo 38 de ese libro se habla de los hijos de Dios. En el capítulo 1 habla de estos hijos que se presentaron delante de Dios, entre los cuales fue Satanás. Dios le dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Satanás respondió: de rodear la tierra y andar por ella. Dios le dice, ¿has notado a mi siervo Job? Es un buen hombre, ¿cierto? Perfecto, recto, apartado del mal, temeroso de Dios. Y Satanás dice que sí, que lo notó, pero le dice: tú has puesto protección a su alrededor, yo no me puedo acercar a él. En otras palabras, lo dice: y tú sabes, tú lo has bendecido tanto, él es tan rico, ¿quién no te serviría si le dieras todas esas cosas? Cualquiera te serviría. Él no te ama realmente, él solo ama los privilegios que recibes. Si me dejas a ese hombre, yo puedo hacer que te maldiga en tu rostro. Parafraseando un poco la escritura, es lo que le plantea Satanás a Dios. Dios le dijo: bueno, te doy permiso, pero no toque su vida. Job tuvo que atravesar aquel proceso devastador: familia, posesiones, amigos, salud. Llegó un tiempo cuando los hijos de Dios se presentaron delante de Dios. Satanás se presenta allí y Dios le dijo: ¿De dónde viene? Si dice de rodear la tierra y andar por ella, Dios le dice, se había notado a Job, y Dios está confrontando ahora, porque Satanás le quitó todo, lo dejó en el piso, desnudo, desamparado, enfermo. Job dijo, desnudo vine al mundo, desnudo me iré. El Señor da, el Señor quita. Bendito sea el nombre del Señor. Y Job no maldijo a Dios en todas esas cosas. No lo acusó neciamente. ¿Se da cuenta? Dios lo está confrontando. Le dice a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? Que no hay ninguno como él. Es un buen hombre. Es temeroso de Dios, apartado del mal. Dios estaba feliz. Se complacía con Job. Eso es lo que Dios desea hacer en la vida de cada creyente, complacerse del amor y la obediencia que tengamos hacia él. ¿Cómo lo hizo con Job? Según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, para que Dios pueda ser alabado, pueda recibir gloria por esa gracia, tremenda gracia de Dios, como dice a continuación, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Sí, Dios nos ha aceptado en Cristo. Ahora, yo no tengo aceptación delante de Dios por mí mismo. No puedo salir y decir, hey Dios, yo soy Jack Smith, aquí está mi tarjeta de presentación, voy a entrar, quiero que me aceptes. Dios, mira que realmente me esforcé para venir. No tengo aceptación delante de Dios por mí mismo. Solamente soy aceptado en Cristo, en el amado. Y cuando esté delante de Dios, estaré delante de Él en Cristo y como tal, seré aceptado en el amado. Es decir, en Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, dice el versículo 7. Aquí está, esta es la bendición. ¿En quién? En Cristo tenemos redención por medio o a través de su sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La idea de redención es la de adquirir algo otra vez. La idea aquí es de adquirir un esclavo del mercado que no pagó sus deudas y ha sido vendido como esclavo por su imposibilidad de pagar sus deudas. Ha venido alguien ahora, pagó sus deudas por él y lo redimió. Yo tengo una deuda que debo pagar porque fui vendido como usted, estimado oyente, en esclavitud al pecado. Pero mire una cosa, Jesús pagó toda la deuda que yo tenía. Él me redimió de la esclavitud, esa esclavitud a la vida en la carne, esclavitud al pecado, para que yo ahora me vuelva un hijo de Dios, perdonado por Él por medio de la sangre de Jesucristo. ¡Qué glorioso! Es el perdón de mis pecados de acuerdo a esas riquezas de su gracia. Dice el versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Vemos nuevamente el puro afecto de su voluntad, los propósitos de Dios, y en esto Él nos ha hecho conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es? Que Cristo en usted es su esperanza de gloria. Dice el verso 10, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. La intención de Dios es reunir a todo el universo nuevamente en la obediencia y sujeción a Jesucristo. En el comienzo Dios creó los cielos y la tierra. Había un solo gobierno en el universo, era el gobierno de Dios, el gobierno de la luz y de la vida. Toda criatura en el universo fue creada por Dios y estaba en armonía con Dios, sujeta a Dios, un universo hermoso, glorioso, lleno de luz y de vida. Pero un día, una de esas gloriosas criaturas de Dios, que era perfecta en belleza y sabiduría, perfecta en todo sentido, decidió que quería ser igual a Dios, que habría de exaltarse a él mismo sobre los otros ángeles para ser como Dios. Y en esa rebelión contra la voluntad de Dios, llegó un segundo gobierno en el universo. Satanás, como principal en el gobierno de la muerte y de las tinieblas. Un gobierno que está en discrepancia con el gobierno primero, en rebelión con él. De esa forma, está el comienzo de esa lucha en este universo del bien contra el mal, del mal contra el bien. Hemos llegado al tiempo, nacido en este planeta, que resulta ser una clase de centro del conflicto, hemos nacido en un conflicto espiritual. Incluso dentro de nosotros hemos experimentado el conflicto del bien que yo debería hacer y muchas veces no hago, y aquello que no quiero hacer y me encuentro haciéndolo. Me encuentro a mí mismo en ese conflicto del bien y del mal. Miro alrededor a este mundo fatigado y lo veo en ese conflicto. Veo los trágicos subproductos del conflicto, veo el sufrimiento, las guerras, las luchas, todo como resultado de aquella rebelión inicial contra Dios. El hombre está atrapado en esa rebelión. Y no vivir como Dios lo pondrá al hombre a vivir sobre el mundo. No vivir como Dios quiso que fuera el hombre en este mundo. Todo se resolvería si nosotros solamente comenzáramos a vivir como Dios pide que vivamos. Un día, gracias a Dios, sí, un día Satanás será lanzado a la gehenna. Y todos aquellos que escogieron rebelarse contra Dios serán lanzados con él en la oscuridad más allá de esta galaxia. En una oscuridad abismal, más allá de la luz de cualquier universo. Mandó la oscuridad en lugar de luz. ¿Sí? Dios los ha de acomodar en la oscuridad eterna, es decir, la oscuridad para siempre. Y en el universo de Dios, nuevamente habrá un solo gobierno. Dios reunirá en la plenitud de los tiempos todas las cosas en Cristo y todo en sujeción a su autoridad, viviendo en un mundo, en un universo de paz, de luz y de gloria. Todo en armonía con Dios. Todos sincronizados con Él una vez más. ¡Oh, qué glorioso universo ha de ser ese! ¿Sabe usted? Este mundo no sería un mal lugar para vivir si no fuera por el pecado. Yo he visto algunos lugares que son realmente hermosos. Si no fuera por la corrupción del hombre en este planeta, realmente habrían lugares hermosos y gloriosos para ver. He buceado en algunos lugares que son fabulosos. Me he quedado encantado con los corales, con la variedad de peces. Y por allí he visto tiradas unas latas de cervezas y pienso, ¡qué tragedia! Alguna persona desconsiderada las tiró por allí contaminando y ensuciando. El hombre tiene esa capacidad de ensuciar todo, según parece. ¡Qué glorioso será vivir en un mundo que estará todo en sujeción a Jesucristo! Cuando en el cumplimiento del tiempo, cuando el ciclo se complete, y Dios reúna todo de nuevo en uno, es decir, en Cristo. Dice el versículo 11, en Él asimismo tuvimos herencia. Sí, una herencia incorruptible, pura, que no se desvanece, que está reservada en los cielos para usted. Si somos hijos de Dios, entonces somos herederos de Dios y herederos con Jesucristo. Esto es posible solo a través de Él, a través de Jesucristo. Solo por medio de Él nos volvimos herederos del glorioso y eterno reino de Dios, de las riquezas de ese reino. Ellas son nuestras. Las hemos de disfrutar en un mundo sin fin. En Él, asimismo, tuvimos herencia. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Dios no tiene que pedirle consejo a nadie, no. Él hace todo de acuerdo a su propia voluntad. Sus propósitos que Él se ha propuesto, ellos han de suceder, permanecerán. Los propósitos de Dios no pueden ser abatidos. Aquello que se propuso Dios ha de suceder. Y gracias a Dios que Él se ha propuesto que yo comparta con Él ese reino glorioso. Oh, gracias a Dios por sus propósitos. Los propósitos eternos de Dios, los cuales Él se ha propuesto en sí mismo por el consejo de su propia voluntad. ¿Para qué? Lo dice el verso 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Es que cuando usted confía en Jesús, el Hijo de Dios, Dios solamente dice, oh, míralos, mira la confianza que ellos tienen. Muchas veces es probada esa confianza. ¿Confiaré en Dios cuando las cosas van mal? ¿O solamente confío en Dios cuando todo va color de rosas de maravilla? Y entonces yo digo, ah, amigo, la vida es buena, es maravillosa. Señor, confío en ti en todo, pero ¿confío en Dios cuando las cosas se ponen duras? ¿O confío en Él solo cuando puedo comprender lo que Él está haciendo? ¿Puedo confiar en Él cuando no entiendo lo que sucede? Muchas veces Dios permite que esté en situaciones que no comprendo para ver si mi confianza realmente es genuina. Al confiar en Él en esos momentos oscuros, difíciles, de sufrimiento, esos lugares que aparecen las dudas, cuando yo confío en Él en esos momentos, realmente eso trae mayor alabanza a su gracia, más que cuando solo confío en Él en los buenos tiempos. Mi confianza en Jesús. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bien, Éfeso era un puerto principal al cual llegaba la mercadería desde la parte oriental del mundo de entonces. Los comerciantes de Roma iban a Éfeso, a los mercados más grandes, mercados mayoristas, compraban allí la mercadería que venía de Oriente. Ellos la embalaban y colocaban su sello en ese paquete, en esa caja. Y allí, ese sello de cera, cada uno tenía su anillo que era un sello, calentaban la cera y lo presionaban, y allí quedaba la marca del comerciante que era el dueño de eso. Lo ponían en los barcos. Luego los barcos salían hacia Puteoli, que era el puerto de Roma en aquellos días. Cuando llegaba la mercadería, los siervos de los comerciantes, los empleados o los esclavos, que estaban allí, pasaban entre las cajas mientras estas eran descargadas y comenzaban a decir, allí, allí está. Recogían la mercadería que estaba sellada con el sello de su amo. Esa era la señal del dueño. En lo que decía, eso es mío, eso me pertenece, tiene mi sello. Era la señal del propietario. Mi amiga, mi amigo, Dios lo ha comprado a usted. Después que usted creyó en Jesús, cuando usted confió en Él y fue un paso más allá, nuestro Dios y colocó un sello de propiedad sobre nosotros. Y le diré que esto a usted le da absoluta seguridad. El hecho de que Dios nos haya puesto su sello. Eso dice que yo soy de Él, que le pertenezco a Dios, que tengo el sello de Dios sobre mi vida. Su Espíritu Santo, el cual me dio, es el sello de pertenencia de Dios. Así dice en quien hemos sido sellados con ese Espíritu Santo de la promesa. Y agrega que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Es decir, es un anticipo. Por ejemplo, yo pongo un aviso en el periódico, voy a vender mi auto, allí viene usted y me dice, me gusta el auto, se lo voy a comprar. Mire, tengo que ir al banco y conseguir el dinero, entonces yo le voy a decir, ¿así que usted quiere realmente comprarlo? Sí, quiero comprarlo. Pero tengo que ir al banco a traer el dinero. Bueno, si lo va a comprar, entonces déjeme un depósito. Oh, no, pero yo lo voy a comprar, solo tome mi palabra. No, yo quiero un adelanto porque quizá viene alguien dentro de 5 minutos, me ofrece en efectivo comprármelo y yo ya tengo el efectivo en mi mano. Así que no quiero perder la venta del auto por usted. Porque usted puede cambiar de opinión, camina al banco, tal vez el banco no le da el dinero, así que si usted me deja un adelanto, yo le guardo el auto, quiero un adelanto. Me da el adelanto, el auto es suyo. Es el depósito, lo que ellos llaman seña o fianza, que significa que tengo el firme deseo de comprarlo. Es decir, mi deseo es seguro que voy a comprarlo. El depósito indica que uno pretende seguir adelante para completar la compra. Bien, Dios ha puesto su depósito en mí, su seña. Él me ha adquirido. He sido redimido a través de Jesucristo, pero me selló, colocó su marca de propiedad sobre mí y pagó el adelanto, el depósito, hasta aquel día en que Él me tome en su glorioso reino y complete la redención. ¿Se da cuenta? Este cuerpo aún no está redimido. Tengo un espíritu redimido que vive en un cuerpo corrompido. Este cuerpo se va desgastando, se está decayendo, se está haciendo pedazos. Pero tengo un espíritu redimido y estoy esperando por la redención del cuerpo. Es decir, el nuevo cuerpo que tengo, el edificio de Dios no hecho de manos, que es eterno en los cielos. Y allí, cuando entre en ese nuevo cuerpo y esté en la presencia del Señor, mi redención en ese instante habrá sido completada. Mientras tanto, Dios le muestra a usted que tiene el deseo y es sincero acerca de su propósito de redimirlo a usted, y por eso le ha dado a usted esa garantía, el pago por anticipado de la posesión adquirida, el sello del Espíritu Santo, para alabanza de su gloria. Mi amigo, mi amiga, un día Dios ha de completar esta transacción de mi salvación cuando yo esté allí con Él en su reino glorioso.
¿Qué le ha parecido el estudio de esta jornada? ¿Cómo está procesando estos materiales y el texto bíblico en su vida espiritual personal, el de su comunidad, su iglesia? Los efesios entonces tenían este mensaje que ha llegado como una carta escrita a nuestras manos en el siglo XXI. Esperamos que haga sus planes no solamente de leerla, sino estudiarla y seguir acompañándonos en estos estudios. ¿Quiere opinar de todo lo que ha planteado el pastor Chuck Smith? Hágalo escribiendo al correo electrónico info@lpddph.com. Luego del símbolo de arroba, esta dirección utiliza las iniciales del nombre del programa. info@lpddph.com. Si prefiere, el sitio de internet www.lapalabradediosparahoy.com es el lugar donde encontrarnos para poder dialogar, escuchar, participar en este estudio. Por ejemplo, está el audio para escucharlo nuevamente o para descargarlo gratuitamente. También el texto y la oportunidad de ver otros estudios de Efesios y de otros libros de la Biblia en este lugar que se ha diseñado con ese propósito. Materiales gratuitos, sin costo de su parte, para que libremente acceda a ellos. www.lapalabradediosparahoy.com. Asegúrese de acompañarnos en la siguiente edición cuando el pastor Chuck Smith continúe su estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Esto será en la siguiente edición, en esta misma emisora y en este mismo horario. Vuelve el pastor Chuck Smith para cerrar este espacio con una reflexión final.
Es mi oración a Dios que esta semana sea una de las más ricas que usted, estimado amigo, estimada amiga, haya tenido en su caminar con Jesucristo. O que pueda llegar a una nueva valoración del Espíritu Santo en su obra, en su vida que ha sido sellada por Él. Sí, Dios es su propietario. Yo he sido comprado por un precio, hay un depósito que se pagó y estoy esperando por Dios para que redima aquello que Él adquirió. Cuán rico y bendecido es usted, amigo oyente, de ser un hijo de Dios. Nada en este mundo se puede comparar con eso. Las riquezas del amor en Cristo Jesús, mucho mayores que el oro, son esas riquezas indecibles, esas riquezas que son suyas en Jesucristo.
La Palabra de Dios para Hoy, un programa patrocinado por la Iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California.